Un par de semanas después, estamos de vuelta con una nueva entrega en Meditaciones Estoicas. Entre la última práctica y la que traemos hoy, he publicado el audio de una entrevista que me hizo David Huerga para su canal Falla con Éxito. En ella hablamos de varias cuestiones, entre ellas el estoicismo y su aplicación en el día a día de una persona que es como todas las demás. Me llama poderosamente la atención cómo se sigue tomando la parte por el todo cuando muchas personas confunden algunas técnicas concretas con la filosofía en su conjunto. Es algo en lo que aquí quiero seguir profundizando, trayendo con la mayor frecuencia posible un aspecto clave del pensamiento de Massimo Piliucci: el compromiso que adquiere el estoicismo por mejorar el mundo y no quedarse solo en la esfera individual. No es sencillo escapar del individualismo rampante que nos aleja del otro, haciendo que nos centremos única y exclusivamente en nosotros mismos. A veces queremos, con mayor o menor intención, rescatar de cada doctrina o teoría solo aquello que nos cuadra o nos conviene, y no hay nada de malo en ello, al contrario, pero eso no implica que debamos confundir o tergiversar el fin último del planteamiento estoico. De hecho, podría darse el caso paradójico y deseado en el que la mejora individual pase por un mayor compromiso con los demás. Releo lo escrito y pienso que tal vez no tenga nada de paradójico, sino todo lo contrario. ¿Acaso no es lo que nos llevan diciendo las grandes tradiciones religiosas desde hace milenios? El mundo actual está montado de tal manera que nos anima a ensimismarnos y a poner todo el foco en nosotros mismos, y una equivocada interpretación del estoicismo podría confundirse con ese planteamiento. Es una cuestión delicada, porque el hecho de que solo podamos mejorar nuestro carácter individual no debe olvidarse de la idea de que lo hacemos para relacionarnos mejor con los demás y sufrir menos en ese trato. El otro día, mientras corría por el monte con uno de mis amigos más cercanos y hablábamos de estas cuestiones, me di cuenta de que es fácil interpretar esto de manera equivocada. Por eso trato de expresarlo aquí de nuevo, porque aún no soy capaz de hacerlo con la claridad y sencillez necesarias. No se trata de pasar de las cosas para que no nos afecten, algo imposible llegado a un punto, sino que perseguimos no entregar a las cosas externas el poder absoluto sobre nuestro ánimo y nuestro bienestar. Dándole una vuelta más, lo que buscamos es diferenciar bien aquellas cosas de las que podemos y debemos pasar de aquellas en las que debemos detenernos el tiempo necesario con el compromiso necesario. La calidad de nuestra vida está muy condicionada por la calidad de las relaciones que tenemos con los demás, y esta a su vez está muy condicionada por cómo reaccionamos ante los comportamientos ajenos. Una vez más me vuelvo a liar en estas innecesarias introducciones, así que tal vez sea buena idea volver a la práctica que nos ocupa hoy, parecida, incluso en el título, a la que hemos venido haciendo las dos últimas semanas. Recordemos que la disciplina del consentimiento nos anima a profundizar en lo que ya hemos venido practicando sin necesidad de aportar mucha novedad. Enlazando con lo que hemos comentado antes acerca del mundo moderno, se me ocurre que este momento del manual se vincula a un rasgo esencial de la época que vivimos: el hecho de necesitar siempre algo nuevo, el estar siempre a la búsqueda desesperada de la novedad, con independencia de su calidad e impacto en nuestras vidas a medio y largo plazo. Vamos con la cita de hoy, que es de Marco Aurelio en Meditaciones 11:37. Dice así: dijo Epicteto: hay que descubrir el arte del asentimiento, y por lo que se refiere a nuestros impulsos, debemos procurar poner condiciones que sean sociables y que resulten dignos. También debemos reprimir por completo nuestros apetitos y renunciar a lo que no está a nuestro alcance. Fin de la cita. Es breve, pero con mucha miga. Marco Aurelio se recuerda a sí mismo que Epicteto insistía en la necesidad de usar la lógica, uno de los tres, entre comillas, bloques del currículum estoico, y a veces el gran olvidado en beneficio de la física, equiparable a la ciencia actual que explica cómo funciona el mundo, y la ética, relativa a cómo actuar para vivir una vida buena. La lógica nos ayuda a reflexionar acerca de los qué y los por qué, y genera un contexto que facilita frenar nuestros iniciales impulsos para actuar. ¿Y cuál es el mecanismo? Pues se trata de centrarse en las impresiones e impulsos automáticos que surgen al margen de nuestro control. Recordemos que se trata de propuestas automáticas de nuestro organismo para lidiar con el momento presente, y que condicionan el juicio que hacemos de la situación. A medida que practicamos, que vamos practicando, somos conscientes de que esa secuencia es muy rápida y de esa manera aumentamos las posibilidades de ir tomando el control un poquito antes y además con más frecuencia, que no es poca cosa. La respuesta apoyada en la lógica, o mejor dicho, la lógica que condiciona nuestra respuesta, nos va a permitir cuestionarnos qué es lo que realmente valoramos en cada situación, recordando otra vez que la suma de situaciones que vivimos es, ni más ni menos, nuestra vida. Lo voy a repetir. La suma de las situaciones que vivimos es, ni más ni menos, que nuestra vida. ¿Recuerdas otra vez la práctica número 18 titulada «Mantén tu paz mental en mente»? Es decir, recuérdate que tu paz mental es algo que valoras en todo momento y no solo cuando ya estás tranquilo. Decía Epicteto en Enquiridión 4. Antes de realizar cualquier acción, ten en claro la clase de acción que estás por realizar. Si has resuelto ir al baño público, represéntate las cosas que generalmente suceden en ese baño público. Algunas personas salpican con agua, otros se empujan, algunas utilizan un lenguaje impropio y otros roban. Por consiguiente, realizarás esta acción de un modo más seguro si te dices: «Iré al baño público, pero mantendré mi mente de acuerdo con el modo natural de vivir que me he propuesto». Procede así en todo lo que emprendas, porque de este modo, si te sucede algún inconveniente durante el baño, podrás decir con firmeza: «No he venido tan solo a bañarme, sino también a mantener mi mente en un estado conforme a la naturaleza, y no podría hacerlo si permito que me alteren las cosas que aquí suceden». Fin de la cita. Es una de las citas que con más facilidad me viene a la mente en mi día a día, sobre todo en el instituto cuando doy clase a adolescentes. Me digo con frecuencia que no me deberían amargar la jornada las cosas que es normal que sucedan en una jornada cualquiera de cualquier persona que trate con las personas que trato o que frecuente los lugares que frecuento. ¿Y por qué demonios tardamos tanto tiempo en darnos cuenta de esto y lo olvidamos tan pronto? ¿Por qué pretendemos ingenuamente que el mundo se ajuste a nuestros, a su vez, ingenuos e inocentes deseos? Los autores nos proponen tres condiciones para decir sí a nuestro impulso de actuar. Primero, que lo que vayamos a hacer, es decir, nuestra respuesta, sea de actuación o de evitación, sea algo proporcional al asunto que nos ocupa. Nunca viene mal preguntarse algo parecido a «¿Es esto acaso el fin del mundo?». En segundo lugar, lo que hagamos debe ser prosocial, es decir, debe implicar tratar bien, un buen trato a las personas con las que tratamos. Y en tercer lugar, debemos recordarnos aquello de que las cosas pueden no ir como esperamos y que la diosa fortuna básicamente nos ignora, ni nos favorece ni nos perjudica por el hecho de ser nosotros. Es útil entender el concepto de impulso, del, entre comillas, apretón que nos entra, el apretón que surge en nuestro interior por actuar y que para hacerse realidad implica que demos por bueno, casi siempre también de manera inconsciente, algo previo que nace en nosotros de manera automática y que por lo tanto está también fuera de nuestro control. Entender esto a nivel teórico y también a un nivel más técnico, más biológico, y me refiero a la secuencia de activación de las diferentes zonas cerebrales hasta que la corteza prefrontal tiene la oportunidad de implicarse en el proceso, puede ayudar bastante a incorporar el hábito. Al final de la breve cita de Marco Aurelio, encontramos una invitación a la abstinencia en relación a los deseos de aquello que no depende de nosotros. En ese sentido, no hay que olvidar que el placer en sí no es malo y que nuestra actual inclinación a disfrutar no tiene por qué desbordarse si somos capaces de controlarla. Si no, corremos el peligro de querer más y más, y posiblemente muy pronto tengamos que renunciar a la virtud para alcanzar la dosis de placer que necesitamos. ¿Y en qué va a consistir la propuesta práctica para los próximos días? Si recuerdas, en la anterior perseguíamos aplicar la dicotomía del control a nuestras impresiones iniciales, recordándonos aquello de «Ey, para un momento, esto es solo una primera impresión, ¿la vas a dar por buena sin cuestionarla?». Ahora, la complicada propuesta persigue examinar el juicio inicial subyacente con el objetivo de regular las acciones posteriores. Es difícil, no solo de hacer, sino también de entender. En mi caso es la segunda vez que me veo en la situación y sigo viéndolo muy complicado. Pero, ¿quién dijo que esto fuera fácil? Además, todo eso que llevamos décadas oyendo acerca del autoconocimiento y el autocontrol tiene que ver con lo que aquí tratamos de conseguir, lo cual es un buen acicate para seguir en la tarea y convivir con la dificultad. Durante los días que vienen, Vamos a poner nuestro foco en este argumento. Cuando sentimos con fuerza un deseo o una aversión, es decir, un rechazo, nos vamos a preguntar por qué asumimos de entrada que se trata de algo bueno en el caso del deseo o malo en el caso de la aversión. A continuación, la pregunta que nos viene casi de manera natural y automática es: ¿a qué estoy concediendo valor en este momento? De nuevo, recurrimos a las intenciones de implementación que tan útiles nos han sido en muchas prácticas anteriores y vamos a tener a mano las siguientes preguntas. ¿Es lo que deseo tan importante o lo que rechazo tan dañino como para sacrificarlo todo por ello? El todo aquí se refiere o equivaldría por una parte a nuestra virtud y por otra a nuestra paz mental. ¿Cómo me sentiré en relación a lo que estoy a punto de hacer en unas horas o en unos días? ¿Lo que voy a hacer o lo que voy a evitar es proporcional a la oportunidad o amenaza que suponen? ¿Implica o implicará tratar mal o perjudicar a otras personas? Todas estas cuestiones nos sirven para frenar, para ralentizar la secuencia de impresión-juicio-asentimiento. Haciéndola un poco más lenta, aumentaremos las posibilidades de ejercer un mayor y mejor control sobre lo que al final acabemos haciendo o no haciendo. ¿Y por qué vamos a seguir dándole vueltas a estas cuestiones? Pues si has llegado hasta aquí, habiendo realizado o al menos escuchado o leído las propuestas anteriores, no te sorprenderá si te digo que lo hacemos por dos motivos. Uno, continuar con nuestro trabajo acerca de las primeras impresiones y el darlas o no darlas por buenas. Y segundo lugar, para vincular ese trabajo con la vida real, la que es de verdad difícil, aquella que demanda de verdad de nosotros que mejoremos poco a poco nuestro carácter. Y ya hemos llegado al final. Si el destino lo permite, estaremos de vuelta con una nueva propuesta dentro de unos días. Te deseo una buena y fructífera práctica. Mucha suerte. Adiós.